Y bueno, hoy que es el día de nuestra ciudad, tenemos dos de estos grandes libros impresionantes, El Pueblo de las Flores Amarillas, 100 años de Río Grande, para regalar. Así que bueno, si estás en tu casa, si hoy es un día feriado, aquellos que pueden hacerlo, bueno, se pueden dirigir directamente a Radio Nacional para estos dos libros. Hay dos libros para regalar, importantísimos, llenos de fotos, de cosas, ¿no es cierto, Adriana?
Hermoso libro que, bueno, como decías vos, El Pueblo de las Flores Amarillas, un libro que tiene como un recorrido histórico separado por cada una de las cuestiones que tienen que ver con la historia de Río Grande. Así que, bueno, acérquense, escuchen de qué se trata lo que vamos a hacer ahora. Y van a querer tener el libro en mano.
Seguramente, porque estamos en comunicación con el docente historiador Esteban Rodríguez. Muy, pero muy buenos días. Bienvenido, gracias por atendernos. Adriana Cabrera y quien le habla, Mari Guzmán. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Mari y Adriana. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, igualmente, Esteban. Bueno, a propósito de estos 102 aniversarios de nuestra ciudad, ¿qué nos podés contar?
Y bueno, me parece que es lindo seguir festejando y cada vez más cienes, que ayer has escuchado ustedes que hablaban del pueblo de las Flores Amarillas.
Sí.
Creo que Río Grande desde ese centenario ha seguido creciendo, estamos siendo una ciudad cada vez más amplia, más moderna. Creo que el centenario nos vino bien y que bueno, que necesitamos seguir construyendo algunas ideas, algunas cosas. Y ese libro me parece que ayuda un montón a esa idea, a esas construcciones, a esas lógicas de ayudarnos a pensarnos y a conocernos. Así que bueno, no, muy contento, creo que es lindo poder festejar y que es lindo empezar a construir de una vez y para siempre la historia de Río Grande, ¿no?
Contanos un poquito, ¿no? Todo aquello que has volcado y que podemos contarle a la gente que no, o a los chicos que no conocen muy bien nuestra ciudad.
Bueno, mira, el Pueblo de las Flores Amarillas es una compilación de historias en la cual trabajamos junto con Fede y conmigo de manera muy intensiva y que tiene algunos colaboradores que también fueron muy importantes para nosotros y que, bueno, precisamente es eso, es una compilación de historias. Ustedes no van a encontrar en el Pueblo de las Flores Amarillas toda la historia de Río Grande, sino algunas, podríamos decir, pastillitas de distintos momentos de nuestra historia. Y me parece que ese es el valor que tiene, porque poder escribir un libro de los 100 años de la historia de Río Grande sería injusto para la historia, creo yo, porque no podrían estar todas las historias incluidas. Entonces, nosotros cuando hicimos este libro elegimos algunas que nos parecía importante poder contar y seguramente hay otras que no están y que ojalá puedan salir en otras producciones, pero se van a encontrar con eso, se van a encontrar con una fotografía destacada, una edición que sorprende e insisto, con más de 100 historias de Río Grande que van tanto desde lo histórico propiamente dicho y desde cuestiones otras más, podríamos decir, del día a día, como apodos que había en la época en Río Grande, o qué pasaba con la roca, o recetas de comida, de mejillones, o de dulce de ruibarbo.
¿Y qué te parece lo que faltaría en el libro, por ejemplo, para vos, ¿no? Después de 2 años de estar en circulación este libro?
Sí, quizás faltan algunas historias institucionales, quizás eso sí es como una deuda que tiene el libro, te digo, historias institucionales de la policía, por ejemplo, de la policía de Río Grande, del comisario Allen, o sea, hay un montón de algunas historias institucionales que creo que podrían estar, que nosotros nos dimos cuenta después, ¿no? O quizás, por ejemplo, el Hogar San Vicente de Paul, que por razones después de edición tuvo que no lo pudimos incluir. Y así hay como varias cositas, pero más que nada institucionales, que podrían haber estado en el libro, pero no por eso no nos gusta el libro. Yo creo que ese libro es un libro que tiene que enorgullecer a los riograndenses, y a mí me enorgullece ser parte de ese libro, porque uno ha quedado en la historia de la ciudad, y esto me parece que es lo más importante.
Una de las,
para mí, ¿no?, como autor.
Una de las instituciones sería Radio Nacional, falta en el libro, ¿verdad?
Radio Nacional, sí, por ejemplo, nosotros la nombramos a la hora 24 en algunas ocasiones, en varias ocasiones, pero no hay, por ejemplo, una historia de la radiocomunicación en Río Grande y de la R24, por ejemplo, que podría ser un solo capítulo. Pero, ¿viste?, cuando nosotros elegimos contar el libro, armar el libro, fuimos seleccionando cosas, y a veces hay que tomar algunas decisiones, y ahí que andas a ver en qué momento es que quedan afuera las cosas, ¿viste? Porque además quiero contar esto, para ser honestos. Nosotros tuvimos poco tiempo para la confección del libro, y para la compilación de toda la información y la compilación de todas las historias, con lo cual, y trabajando en pandemia, eso también hay algo que tenerlo en contexto, ¿viste? Algunas cosas pasaron, y quizás esto que estamos reflexionando ahora nos podía invitar a que alguien tome la posta y decía, bueno, voy a escribir una historia de las instituciones en Río Grande, y lo empiece a hacer, ¿no? Por eso también es necesario.
Como decías, justamente, Esteban, es como una historia que nos permite como base para ser completada, ¿no? Porque además, en esto de las pastillas, como decís, ¿no?, pastillas de historias, justamente es el relato el que a veces se pierde en las historias oficiales, y la posibilidad que han dado ustedes de tomar entrevistas, tomar recorridos de algunas personas, permiten legitimar las historias de otros y otras.
Sí, sí, totalmente. Ahí van a encontrar esta idea de una historia, o de una historia más pequeña, una historia social, que está afuera de los grandes hombres o de las grandes mujeres. Eso me parece que es un valor que tiene también este libro, de gente común, perdón la expresión, ¿no?, pero digo, de vecinos comunes, hacer la historia de Río Grande. Por ejemplo, hay una vecina de ustedes de la radio, o sea, enfrente de la radio, la comerciante de vecina que fue reina del cincuentenario. Esa es una historia que es buenísima, es hermosa esa historia, y habla de un evento fundante de Río Grande, como es el cincuentenario, pero de una historia desconocida, como de quién fue la reina de ese cincuentenario.
Claro.
O sea, y así podemos hablar de otras historias, o sea, o el poema de Florencia Lobo cuando habla de cuando Ángela dejó esta tierra. Ese poema es hermoso, y estamos ahí hablando, dándole un lugar a la comunidad yegna, un reconocimiento a la comunidad, e incluso poder pensar en cómo se trataba la cuestión indígena en el momento en que Ángela falleció, o si no, por el otro lado, en la historia que escribe Sergio Marroco sobre la vigilia de Río Grande. O sea, nosotros no nos animamos a escribir sobre la vigilia, fuimos a buscar un veterano que escriba sobre la vigilia. No nos animamos, no porque no supiéramos la historia de la vigilia, sino porque nos parecía que nosotros no podíamos decir nada sobre la vigilia y que era necesario que lo digan los veteranos. ¿Sí? O para hablar de, siguiendo en el tema de Malvinas, buscamos la historia de una hija de un veterano que dé su testimonio de cómo ella vivió en Río Grande los tiempos en que su papá no estaba. Entonces, desde la historia, de historias pequeñas, de historias particulares, poder entender procesos más grandes, también está construido ese libro.
En relación por ahí a la historia anterior, porque bueno, Río Grande ha tenido así diferentes olas de migración interna, y en estas distintas olas, digamos, ¿a qué época se remontan las primeras incursiones de, bueno, ciudadanos, vecinos de otras localidades, de otros lugares, y con otras intenciones, ¿no? ¿Hasta dónde nos podemos remontar?
Y hasta finales del siglo XIX. Uh-huh. O sea, ustedes piensen que entre las expediciones de Ramón Lista, de Julio Popper o la mismísima Misión Salesiana, eso es sobre finales del siglo XIX, después de 1880, con lo cual estamos hablando de esas épocas, cercano a la fundación, por ejemplo, de Puerto Porvenir, cercano a la fundación de Ushuaia también, pero para esa época, o sea, tenemos que ubicarnos en estos últimos 20 años para empezar a pensar en la llegada de los emprendimientos particulares, o sea, de los emprendimientos privados, como es el caso de Julio Popper, o del Estado, en el caso de Ramón Lista, ¿sí? Y es interesante porque en la historia de Río Grande, en muchos casos, se crearon instituciones antes de que se cree la ciudad, ¿no? Y ahí hay un debate que para mí me parece que es rico, acerca de cuándo es el verdadero cumpleaños de Río Grande, ¿sí? Uh-huh. Porque nosotros tenemos el 11 de julio, como el día que estamos conmemorando hoy, festejando hoy, asociado a un decreto presidencial de Hipólito Yrigoyen. Pero eso, o sea, ese decreto sucede 30 años antes de que empiece a llegar gente a esta zona.
Claro.
Uh-huh. Entonces, ahí hay un debate que es rico en cuanto a la historia de nuestra ciudad. O sea, nosotros ya reconocemos el 11 de julio y lo vamos a festejar y lo conmemoramos y es oficial. Pero, por ejemplo, podría ser la primera vez que llegaron los misioneros salesianos a la zona, y ese podría ser la fecha fundacional. O cuando Julio Popper llegó al Río Grande, podría ser otra fecha fundacional. Es re interesante pensarlo, y que está asociado, hoy en el aniversario de Río Grande, está asociado específicamente un decreto del 21.
Claro.
Pero vos tenés, entre 1800, vamos a poner 83, 85, para esa fecha, es un poquito más adelante, hasta 1921, un montón de gente que fue llegando a la zona norte con una visión. A mí me gusta pensar en la visión, ¿no? Decir, esto tenía futuro, esta planicie, Villa del Río Grande, era un lugar para desarrollarse, inhóspita, pero con bondades. Me parece que eso de hombres y mujeres con una visión de futuro, ahí me gusta esa imagen, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, establezcámonos acá, veamos qué hay acá, más allá de las condiciones que después se fueron dando. Porque después podemos hablar, ¿no?, de cómo es el encuentro entre los emprendimientos particulares y las comunidades indígenas, ¿no? Eso uh-huh. es algo que no tenemos que olvidarnos. Cada vez que nosotros pensamos en el desarrollo de Río Grande, también tenemos que pensar en la historia indígena y de que había habitantes en toda la zona norte de Tierra del Fuego, que ya sabemos cómo fue, ¿no? Cómo el Estado actuó de forma violenta contra ellos, no solo el Estado, sino también los emprendimientos particulares, ¿no?
Tal cual, sí, sí, sí. Justamente relacionado con eso, iba a decir cómo surge en el discurso esto de pensar en la fundación o pensar en el momento icónico de Río Grande como en el momento en que llegaron. Llegó Popper, llegó Misioneros, llegaron, no sé, Hipólito Yrigoyen y toda la institucionalización, pero siempre uh-huh. hablamos de los que llegaron. ¿Y qué pasa uh-huh. con los que estaban, no? ¿Cómo valoramos esa presencia y cómo podríamos ubicar dentro de la historia a esas tantas historias que por ahí quedan invisibilizadas ante la escritura de una historia de Río Grande?
Mira, lo primero y fundamental para eso es dejar de pensar en la lógica del exterminio. ¿Esto uh-huh. qué significa? Pensar que los segnan no existen más. ¿Sí?
Claro, con aquella frase.
Y eso, por ejemplo, en el libro Centenario hay un escrito de un muchacho que forma parte de la comunidad Shengnan, donde él cuenta su vivencia como miembro de la comunidad siendo un museo.
Exacto.
¿Sí? Mm. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer la presencia del pueblo Xegnan en Río Grande y en la historia de Río Grande. Porque si no, siempre nos quedamos con esta idea de el último Xegnan, la última Xegnan, la última chamán, la última. Y lo cierto es que el pueblo Xegnan está presente en nuestra ciudad.
Uh-huh. Sí, sí.
Desde distintas manifestaciones, o sea, ya sea con sus miembros, o ya sea en distintas manifestaciones culturales, expresiones. La vemos a Margarita haciendo su cestería, vemos un montón de tenemos al pueblo Xegnan alrededor de nosotros. Esta reconciliación es una reconciliación que es lenta y progresiva, creo yo también, ¿no?
Tal cual.
Eso. Primero que nada, reconocer que están acá y que son quienes primero estuvieron en el territorio, reconocer cómo se llamaba el territorio. Nosotros ahí, el primer capítulo que hay dentro del libro se llamaba Cacén, porque así se llamaba el Jarwen donde está Río Grande. Jarwen es el territorio que tenía cada uno de los pequeños subgrupos dentro de la comunidad Xegnan. Entonces eso también forma parte de reconocer el pasado, ¿no? Bueno, ¿qué había antes de nosotros que somos el Estado, la representación del Estado o la civilización tan mal llamada? Bueno, reconocer cómo se llamaba ese territorio, conocer un poco de la lengua Xegnan también me parece que hace a apropiarnos de algunos sentidos, conocer un poco las tradiciones, y eso también está asociado a esa idea de que somos todos pueblinos, que, o muchos somos pueblinos que nacimos lejos, ¿no?
Claro.
Entonces ahí hay un desafío que es fundante también.
Esteban, ya la última, sí. Pues se nos termina el tiempo. ¿Siempre se llamó Río Grande?
La ciudad siempre se llamó Río Grande.
Bien, muy bien.
Pero el río no.
A ver.
El río tiene un nombre, tiene distintos nombres. Los Xegnan lo llamaban de dos o tres maneras, según la compilación que hizo Mingo. Tuvo varios nombres. Ahora no los puedo pronunciar porque, o sea, son vocablos propios del Xegnan.
Sí.
Pero después vos tenés Julio Potter, le va a poner Juan Selman al río, en homenaje al presidente que en ese momento que le había dado la autorización para venir a esas tierras. Luego Ramón Vista le va a poner Carlos Pellegrini, también en homenaje al presidente de la Nación, pero luego de uso se fue transformando a Río Grande. Río Grande, Río Grande, Río Grande, incluso las comunicaciones oficiales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya hablan de Río Grande como ya podríamos decirlo, y bueno, ya quedó Río Grande como nombre definitivo. Pero al menos los dos que le puso el hombre blanco serían Juan Selman primero y luego Carlos Pellegrini.
Al río.
Uh-huh. Al río, siempre estamos hablando del río, no bien. De la ciudad. Cuando, bien. Por ejemplo, Julio Popper le quería poner a Atlanta, él tenía un proyecto de fundar una ciudad.
Sí.
En la margen sur del río, donde hoy está el CAP, eso, Julio Popper tenía planes de fundar una ciudad que se llama Atlanta. Pero bueno, eso ya forma parte de la margen norte, de la margen sur, ¿no? Porque la ciudad de Río Grande surge en la margen norte.
Claro.
Bueno. Porque la margen sur era una estancia, o sea, estaba la primera Argentina de ese lado.
Claro.
Durante mucho tiempo, eso fue un... O sea, esas tierras pertenecían a un emprendimiento privado. O sea, que Río Grande en realidad surge en la margen norte.
Bien.
Uh-huh. Esteban, y bueno, y por ahí esta cuestión de identidad y sentimiento riograndense... Surge también esta complicación que se genera entre los unos y los otros, ¿no? Los venidos y los quedados, los nacidos y también algunos que se han ido. Qué difícil considerar esta nuestra identidad fueguina, ¿no?
Bien difícil.
Tal cual.
Y sabes que cuando alguien me pregunta o hablo de cuestiones de identidad, se me hace difícil encontrar una respuesta.
¿Viste? Bueno.
Creo que es un proceso que poco a poco se va logrando y que tiene que ver con que cada vez haya más generaciones de riograndenses, ¿sí? Nacidas, nacidos, y que se desarrollan en nuestra ciudad, y eso va generando otro sentido de pertenencia y de salir de aquella... O sea, hemos superado ya las olas migratorias y ya se han quedado, ya tenemos más abuelos, uh-huh. ya tenemos bisabuelos, o sea, esto hace también apropiarse del lugar. Y fundamentalmente yo creo que ahí juega un rol fundamental la escuela.
Bien.
Sí, ahí hay una responsabilidad para nosotros los docentes, que es saber la historia de Río Grande para poder enseñarla.
Todavía queda aquello que... ustedes son los que vinieron, no son riograndenses, ¿no? Todavía queda eso, hoy digo, ¿eh? Hoy todavía sí. Lo he escuchado, sí. Ustedes no sí, son de acá, y eso es horrible, ¿no? Después de 40 años que uno ha dejado la vida. Bueno, Esteban... Un abrazo enorme, gracias. Se nos terminó
bueno,
el tiempo.
Muchas gracias, Adriana. Les mando un beso y un abrazo. Y feliz cumpleaños para
feliz.
Nosotros, los riograndenses que nacieron acá y los riograndenses que nacimos lejos.
Feliz día, Esteban. Un abrazo enorme.
Adiós.
Hasta luego. Ahí estaba el docente historiador Esteban Rodríguez.